patient youths of the sun, burning with many colors. Flick combs through hair in bathroom mirrors. Fucking with fusion and fashion. And dance in the beams of emerald lasers. Mating on suburban duvets. Come splatter nuclear breeders. What a time that was. Out the seconds, the source of a stream along which the minutes flow, to join the river of hours, the sea of years, and the timeless ocean.
Continuamos en la segunda parte de la ficción de la maleta de discos con Pablo Martínez. Volviendo al capítulo 1, Pablo, y a todos los temas que salieron y todas las cosas que estábamos.
Y nombrabas a Muñoz y me pasa que en algunas lecturas me encuentro con vos y con todas estas charlas que tenemos entre los discos, en la música, y me sucede esta cosa de recordar a través de música alguna conversación que hemos tenido. Y hace poco estaba leyendo a Mariana Enríquez en su libro Porque demasiado no es suficiente, y me encanta esa idea, es muy tú, porque demasiado no es suficiente. Y ella, bueno, habla de su historia de amor con el grupo inglés Suede, que sería un entorno muy pre-Weddell y tal. Y hay varias cosas de esas políticas del pop. La primera que quería traer es que casi en una parte avanzada del libro, antes toca algunas cosas también interesantes, pero en una parte avanzada habla de Suede y Derek Jarman, que se sabe que Derek Jarman hizo bastantes videoclips para la escena de ese momento, Sex Pistols, The Smiths, Pet Shop Boys. Y bueno, yo conocí a este artista por tu trabajo, igual que a Terry Tamlitz y muchas cosas más que hoy me atraviesan profundamente. También un poco más para avanzar, para quienes no conocen a Pablo, hemos visto un poco más su parte de investigación, pero Pablo también ha trabajado de una manera muy activa, interviniendo y atravesando y rompiendo los programas de muchas instituciones. Ha sido director de programas de MACBA entre 2016 y 2021, y antes responsable de educación y actividades públicas del CADOCM, y entre 2012 y 2015 fue profesor asociado en la Facultad de Bellas Artes de la Complutense. Ha editado libros, ha comisariado ciclos de performance, ha activado procesos de creación colectiva, ha acompañado artistas en residencia y ha comisariado exposiciones. Ha negociado con vecinos, ha protestado contra la ampliación del MACBA, ha movido sillas, puesto botellas de agua, ha pedido subvenciones y ha bailado hasta el atardecer. Y dentro de estos momentos de tu vida, así, de trabajo, en los que he pasado por suerte de cerca en algunos, Me acuerdo un día que fui a Barcelona y en el museo me enseñaste Blue, la película de Derek Sherman de 1993. Blue consiste en una imagen fija de un fondo azul intenso con una banda sonora tipo manifiesto de su intención como director de continuar haciendo películas a pesar de estar perdiendo la vista a causa de su enfermedad. Y hace poco vi que habías ido de visita a su casita. No sé si podrías contarnos mejor vos desde qué lugar producen para vos sentido la obra y los contenidos de Sherman.
Bueno, pues Sherman es un artista, bueno, es un artista que me parece fundamental y que además me alegro mucho de que ahora Caja Negra, ¿no?, haya reeditado dos de sus libros, ¿no? Es un artista que es fundamental para el cine, ¿no?, pero también para las artes visuales. A Sherman lo conozco desde hace un montón de años, pero en el trabajo en el MACBA, que eso sí que, bueno, trabajar en una institución así sí que te da posibilidad de hacer cierto tipo de cosas. Estaba con Tania Barson, decidió poner Blue en una de las exposiciones de la colección. Y bueno, Blue es una película en la que es toda azul, y que justamente es una película en la que él habla o en la que aparece o se evidencia la pérdida de visión como consecuencia de una enfermedad oportunista, ¿no?, que son las enfermedades que aparecen cuando ya el VIH está muy avanzado y produce lo que se ha llamado SIDA, ¿no? Y bueno, Sherman es una figura clave, como hay muchas de esa generación, que son, bueno, generalmente hombres, pero también muchas mujeres y también muchas transexuales que tienen el SIDA y que mueren muy jóvenes, en un momento muy, muy particular de sus existencias, que suele ser entre los 30 y los 50. No todos, claro, hay gente que murió mucho más joven, hay gente que murió mucho mayor, pero sí que es un momento de madurez y de plenitud vital y creativa, ¿no? Y en el caso de Sherman, bueno, pues tiene muchas creaciones que son de esos momentos, ¿no?, y que hablan justamente de esta, bueno, con una potencia que está buscando un nuevo lenguaje, como es el lenguaje que se da en esta generación que había vivido la liberación sexual, que había protestado y que había intentado en alguna manera cambiar muchas cosas, intentan encontrar un lenguaje que tiene que ver con el fin, ¿no?, un lenguaje que tiene que ver con la muerte, ¿no?, con morirte y con ir perdiendo tus capacidades. Este verano yo estaba haciendo una estancia de investigación en Goldsmiths y un día con Tania, justamente con Tania Barson, fuimos a visitar hasta Dungeness el cottage, el Prospect House, ¿no?, el Prospect, que es el lugar en el que Derek Sherman vivió sus últimos días. Y es un viaje que, fíjate, yo me lo propuso Tania y desde el primer momento dije que sí, pero claro, luego cuando ves que es un día, porque te tienes que ir, claro, tienes que ser de Londres, te coges un tren, Tania como que preparó también que cogiésemos un tren de vapor, ¿no? Entonces fuimos en un tren de vapor así muy chiquitito el último tramo del viaje, que son como otra hora y pico. Entonces para mí se convirtió como en una especie de peregrinación, ¿no?, el ir hasta allí, ¿no? Fue como un viaje, es como que todo el viaje te prepara para llegar a un lugar que es un lugar fronterizo, porque es el final de, está en el Canal de la Mancha, o sea, es el final, es un lugar fronterizo, un lugar frontera, donde notas que estás al final de algo, y eso lo notas físicamente cuando llegas allí, porque no hay casas, estás frente al mar, en una playa además que no es como una playa de la Costa del Sol, sino que es una playa, bueno, que es el final de algo. Bueno, básicamente, o sea, un buen ejemplo es que allí instalaron una central nuclear. O sea, hay una central nuclear, o sea, para que veas, el lugar es como, puedo pensar en la frontera de México, puedo pensar en estos lugares frontera, bueno, tú eres de la Patagonia, en algunos de esos lugares que notas que estás en el fin de algo, ¿no? No sé si el fin del mundo o el fin de algo. Y desde la estación de tren tienes que caminar hasta un cottage, que es una casita muy pequeña en la que no entras, ¿no?, y lo que ves fuera es como el jardín que él cultivó, ¿no?, que es un jardín de flores autóctonas, de plantas autóctonas. Y para mí, bueno, fue una experiencia, claro, me da pena, me da rabia, como, no, porque las palabras a veces no alcanzan para hablar de la experiencia, ¿no?, pero es una mezcla entre Lanard, no, pero tampoco es Lanard, no es el Lanard este de los machos americanos que te... Es una especie de memorial, porque también él sabe que se va a morir y él también planta cosas y pone cosas en relación a amigos suyos que se están muriendo. Es que es todo, bueno, si empezábamos hablando de los vínculos al principio, es una generación que nota que todos sus vínculos se van muriendo, ¿no? Porque están enfermos, o están enfermos o se van a morir, ¿no? Tienen esa amenaza. Entonces es como... Y además estás allí con ese viento que azuza, ese silencio, ¿no? Entonces es como, para mí fue una experiencia como muy singular, porque además no vas a ver nada. O sea, quien emprenda el viaje, o tienes la sensibilidad pensando que alguien toma la decisión en un momento de su vida de irse allá a morir o a pasar sus últimos días y todo lo que eso supone. Pero en realidad esa casa, para alguien que no la conozca, pasa desapercibida, porque es una casa muy chiquitita y el jardín, pues de repente ves las plantas autóctonas que te las has ido encontrando sueltas a lo largo de todo el camino, te las encuentras de repente agrupadas, ¿no? Pero tampoco están compuestas con nada no es el poppy de Jeff Koons, ¿no? Sino que son unas plantas ahí puestas. Entonces, claro, me parece ultra sensible, y me parece que como un proyecto final de vida, ¿no? Esa naturaleza, ¿no? Ese apelar a la naturaleza o invocarla de esa forma al lado de una central nuclear y con un virus que está acabando con tu sistema y con tus fronteras de protección, ¿no? Porque el sistema inmunitario es también un sistema fronterizo, ¿no? En el que te protege de los males externos, ¿no? Y también internos, ¿no? Entonces como me parece como fundamental, ¿no? Y me parece una figura que para mí es muy importante, ¿no? Lo ha sido siempre. Y lo ha sido también en esos momentos que en el MACWA estuvimos pensando mucho en relación al SIDA, ¿no? En repensar en un momento dado, como en los 2018-2019, como que ya puedes pensar en términos históricos, que es cómo trabaja un museo, cómo opera un museo. Puedes pensar en una década anterior, ¿no? Puedes pensar en dos décadas anteriores, como son los 90, y cuando empiezas a pensar en esas manifestaciones artísticas o qué hay, a mí me parece que las prácticas que tienen que ver con el SIDA abren una grieta, ¿no? Es como Elizabeth Lebovici habla de una muy bonito en relación a la muerte del autor, ¿no? Ahí la muerte del autor de Barthes, que pasaba de una forma en relación al texto y con Foucault en la década de los 60, aquí, en realidad, es una muerte de verdad, ¿no? Y el autorretrato se tiene que configurar de una manera distinta. Entonces, para mí, el jardín de Derek Jarman, de alguna forma, es un autorretrato suyo, ¿no? Funciona también como un autorretrato que deja ahí, ¿no? Como una producción.
por un lado pensaba cuando dije que no crecí en la música electrónica, sobre todo me refería a esto que acabas de decir, que las periferias, ¿no? Yo soy de la Patagonia, muy alejado de Buenos Aires, que era una escena como súper, como lo sigue siendo, ¿no? Como muy puntera en todo. Y Maine y estaban más conectados con Europa. Yo en la Patagonia, como en verano, pinchaban, tal, pero no era como algo que me hubiese dado sentido, no sé, como aquí, la ruta al bacalao, cosas como escenas tipo el verano del amor, que están tan documentadas y hay como toda una... Y yo llegaba siempre a estos lugares así como de éxtasis en el cuerpo a través de otras músicas, y siempre están muy relacionadas con el Virus, un grupo que se llamaba Virus de los 80, y toda la música de la dictadura, ¿no? Y todo esta salirse del cuerpo, el Indio Solari dijo esto, ¿no? De perder la forma humana, Los Redondos, todos los grupos que me gustan, y ahora estamos escuchando Himno de mi Corazón, de Miguel Abuelo, que es una figura que... No sé si ha sido un poco revisada, pero sí que ha sido poco conocida él solo, porque se conocieron mucho más los abuelos de la nada a través de la figura de otros músicos, tipo Calamaro. Pero él fue músico, poeta, comediante, cantante argentino, que fue el espíritu ahí de los abuelos de la nada. Era un sensible, un tipo así, por lo que conozco de él, de infancia solitaria, se crió en un orfanato, y que de joven cantaba bagualas, que es como una... musical del norte, de folclore muy, muy profundo, y escribía poesía. Y un dato que los abuelos de la nada se inspiró en Leopoldo Marechal, que es como una cosa preciosa de la poesía argentina. Y padre, decía el poema, padre de los piojos, abuelo de la nada. Bueno, este Miguel Abuelo fue un hippie total de finales de los 60. Y en los 70 se exilia a Europa, ¿no? En los 70, dictadura, Onganía. Y bueno, en Europa parece que no llegó a radicarse en ningún lugar. Estuvo mucho tiempo en Ibiza, y donde empezó a grabar esta canción. En el 81 fue detenido en España y ahí ya volvió. Y en esa etapa que volvió a Argentina ya trabajó para músicos como Charly García, era telonero. Y editó algunas canciones para quien le interese, Miguel Abuelo. Mariposas de Madera, Buen Día a Día... Blue surgió una idea que era de esta relación entre el cine y la música, y trajiste otro track que es una versión de del Expreso de Medianoche, o sea, de la banda sonora, hecha por DJ Rashad.
Sí, bueno, esto te lo he traído porque es algo que nos ha pasado a ti y a mí hace muy poco, ¿no? Bueno, a mí me encanta la banda sonora del Expreso de Medianoche. Me parece que es como, para mí son muy importantes las bandas sonoras, como que se me quedan mucho, ¿no? A mí me gusta mucho el cine y me gusta la música, y hay bandas sonoras como esta que hace Giorgio Moroder, ¿no? Que es como, y es además como una banda sonora mítica, ¿no? Y hace poco estoy en un club, ¿no? Bueno, estábamos juntos en un club, ¿no? Y Frinkel, ¿no? Pedro Frinkel puso justamente este tema, y yo, claro, esto que, claro, yo no tengo tan en la mente esta canción, ¿no? Y de Giorgio Moroder. Claro, yo recuerdo que al final de la sesión os digo, como de, coño, había una canción de una película. Claro, decir eso a alguien que acaba de poner una sesión de 3 horas, pues claro, te dicen, pues no lo sé. Y yo estuve como 2 semanas dándole vueltas, como diciendo, coño, yo creo que de qué canción era. Y bueno, me vino a la mente que era justa esta de Moroder, y que creo que son, bueno, me parece como una versión. Y ya que en el programa te traía como el disco de Andrew Weatherall, ¿no? Que son versiones o son covers, ¿no? Esto me parecía que es una versión que está súper bien y que trae como un clásico del cine, y también un clásico como Moroder, ¿no? Con toda la revolución que introdujo en la música, y en algo que a mí también me gusta mucho, que es la música de baile, ¿no? La música disco, ¿no? Que, bueno, me apetecía como traerlo, tampoco para mucho más, ¿no? Como una anécdota y como una música reciente, ¿no? Que es como una forma de relacionarme con la música, ¿no?
La interpretación que escuchamos es de DJ Rashad sobre el track de Giorgio Moroder, The Midnight Express. Rashad fue un pionero del footwork, como no, originario de Chicago, Illinois. Murió en 2014 y sacó cosas que se pueden buscar en Hiperdub. We'll be right back. Bueno, entramos un poco en el disco, que no hemos hablado nada de Masterpiece. El primer track que nos mencionaste, Pablo, es la versión de Grinderman, una banda formada por Nick Cave y otros miembros de Bad Seeds. Se decía que era como una mini Seeds. Tiene unas increíbles voces, con un vibrato, reverb, delays muy precisos. Todo lo que es, digamos, el noise en pinceladas. Y siempre hay un bajo súper presente y sexy en todo el disco, ¿no? Andrew Wedral había trabajado ya en Loaded, una canción de Primal Scream en los 90. Y mezcló y produjo un remix de una canción anterior titulada I'm Losing More Than I'll Ever Have. Esto surgió a partir de que Wedral sacaba reseñas en una publicación que se llamaba Voice On, así con ese nombre. Voice On fue un colectivo de mitad de los 80 que se fueron, que se conformó por unos cuantos dedicados a la Disease House. El colectivo cofundado por Andrew Wedral organizaba raves y fiestas de club, y además de esa revista fundó un sello. Con estas colaboraciones Wedral impulsó fuertemente la mezcla de indie con electrónica. También hoy seleccionamos un remix Crossing de Wooden Ships, psicodélico, dub, trance. Los elementos con los que compone, utilizar el cencerro, por ejemplo, en el track Man from Venus de Casper Björk, sobre unas líneas melódicas súper elegantes, siempre una caja de fondo en el final de un compás que te va metiendo dentro. El ritmo todo el tiempo tiene esa estela de oscuridad, pero esa oscuridad que no es explícita como tal, sino un espesor, un tiempo ahí. Wedral trabajó junto a Nina Walsh, si la quieren buscar, acá Obscura, C-Pish One, y fue su socia creativa durante unos 30 años. Tuvieron el sello Sabrets y detonaron juntos el acid house de los 80. Ella es una figura interesante, de música brumosa. Colaboró con Dior, con Chulon y Swordsman. Hablábamos de esta cuestión de que, y yo te decía eso, ¿no? Que un poco llegué al tecno por el rock combativo, la autoedición, digamos que todo lo que había antes de internet, ¿no? Fanzines, discos, comunidades de papel, plástico. A mí, sobre todo, me mató Detroit y toda la cultura visual de la distopía, de esos discos. Ahí entendí que había un componente político que revisar, ¿no? Y dentro de estas comunidades de gente que editaba en papel y en plástico, podríamos pensar por un lado en una relación entre el baile y la escritura que siempre está muy presente, por otro lado unas narrativas terapéuticas del baile que luego están ahí en la edición. Mackenzie Ward dice que están quienes vienen a mostrarse al rey y quienes vienen a dejarse el sudor en la pista de baile. Sí. Yo creo que sos de las segundas, como toda una narrativa terapéutica del baile ahí. Y bueno, ya para irnos como hacia el final, Pablo, en la actualidad tu investigación y tu práctica está orientada hacia la crisis ecológica y al papel del arte en la construcción de una nueva hegemonía que posibilite una transición menos violenta y más justa.
Claro, bueno, en realidad esto es una investigación que yo, claro, lo que ha cambiado es el lugar en el que estoy haciendo esta investigación y también las metodologías, ¿no? Yo antes estaba en museos, entonces desde allí, especialmente desde, yo creo que desde el 2012, 2013, es cuando empezamos en el K2M a introducir como una agenda que tiene que ver con las ecologías, pero a mí bueno, esto te vas a sentir muy identificada porque no es una ecología verde, sino que es una ecología marrón, ¿no? Es no pensar tanto en una cuestión del verdecito, ¿no? Sino pensarla desde qué cuerpos y qué corporalidades son más afectadas por el cambio climático, ¿no? Y eso tiene que ver no es solamente algo humano, el cambio climático, no, sino que es humano, pero a mí me interesa mucho la cuestión, bueno, lo que se llama ecosocial o que podría ser ecomarxismo también, ¿no? Ahora me está interesando mucho pensar en qué tipo de trabajo en relación a la crisis ecológica, ¿no? Pero esto no lo hago en abstracto, sino que lo hago en estos momentos, estoy pensando desde el campo de la investigación, estoy pensando o escribiendo sobre la posibilidad de un museo por venir y también pensando, bueno, en qué tipo de instituciones se pueden construir que tengan que ver con la crisis, ¿no? Con esta crisis ecológica, ¿no? Que es una crisis sistémica. Entonces me interesa mucho pensar en un museo que no sea sostenible. Estoy un poco en contra del discurso de la sostenibilidad. Creo que el museo debería ir más allá de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad nos sigue encadenando nuestras subjetividades a las economías, ¿no? Cuando tú piensas que algo es sostenible es porque estás pensando con una lógica económica, ¿no? Economicista, ¿no? De ingreso, gasto, o de gasto y de... sino creo que hay que sobrepasar ese paradigma, ¿no? Porque además la sostenibilidad está totalmente, ya es un significante vacío, ¿no? Hay sostenibilidad en todas partes, ¿no? Todo intenta ser sostenible, ¿no? Repsol mismamente patrocina programas de sostenibilidad en museos, ¿no? Entonces es superar esa contradicción y pensar qué tipo de nuevas formas de vida puede habilitar el museo, ¿no? Cómo el museo puede habilitar unos tipos de imaginación que redirijan el deseo hacia unas formas más, bueno, menos petrodependientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y eso pasa por un recatamiento de ciertas prácticas vitales, ¿no? Que pueden ser desde bailar más hasta follar más o hasta recitar más poesía colectivamente, ¿no? Que no tienen tanto que ver con un afán de consumo, ¿no? Ni con un afán de cierto tipo de producción, ¿no? Entonces ahí está, estoy pensando en ese tipo de institución, ¿no? Y en ese tipo de institucionalidad, ¿no? Entre otras cosas.
play.
Thank you.
Ya saliendo de Masterpiece, entramos a una pieza que se llama Endless Summer, de Flanger. Quería compartir este track contigo, Pablo. Pertenece a un dúo de Hugo Smith, acá a Tuntiem, en ese momento con Van Friedman. Y ambos sacaron cosas muy lindas de los 90, otros 90, paralelos a Masterpiece, pero más yaceros, IDM. Este disco lo sacaron Ninja Tunes. Y justo pensaba en Atontiem como para volver a Jill Scott Heron. Y Hugo Smith tiene Milacas. Luego sacó el año pasado un discazo que es este del Emoji Corazón en Razor Norton. Y el último de los tracks se llama así, ¿no? No, se llama Rev. Y samplea y dice, no, Revolution will not be online, con toda su factura de máquinas y... Pero no menciona nunca a Jill Scott Heron, muy a diferencia del trabajo de Jimmy XX, que en el disco y en toda la edición le dedica un texto. Y entonces yo me preguntaba, ¿no?, si había un lugar para la revolución en ese emoji de corazón de este disco, que es tan, tan bueno, tan potente. Pero que a veces esa idea de reverencia que yo pensaba que Jimmy XX hacía, no la veo tan, tan clara. Bueno, es un lujo, un placer haber podido contar con Pablo hoy en La Ficción de la Maleta de Discos. Gracias por escuchar hasta el final. Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ti.
Esto es La Ficción de la Maleta de Discos para La Casa Encendida Radio, hoy con Pablo Martínez. No message resent, no false engagement, no server, no host, no truth will be post. Because the revolution will not be online. No file to attach, no password to match, no drop and no drag, no hashtag to add. No traffic, no meme, just low self-esteem, no login required, cause all the accounts will expire. The revolution will not be online. You won't be able to unsubscribe, to check the box, to click or to swipe. The revolution will not be online. No spoiling or trolling, no stalking, no obscene talking. No pictures will be taken, no podcasts be made, no hot chicks, no hard dicks, no membership upgrade. No truth will be bent, no Bitcoin be spent, your shopping cart will remain empty.